Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con Pablo Hübner. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la not agenda presidencial, porque en realidad no hemos visto grandes variaciones. Si bien hay algunas cosas que andan dando vuelta, pero no parece que nada se haya llevado la agenda que sea tan relevante para hacer cambios importantes en la aguja. Vamos a conversar también el día de hoy de un seminario que estuve, un conversatorio, en realidad, que estuve el fin de semana sobre feminismo liberal. ¿Qué es? Vamos a conversar sobre eso y si es que hay algo sobre las licencias médicas, que en teoría el fin de semana debiéramos haber tenido el plazo máximo, se cumplía para resolver qué pasaba con esos sumarios de las personas que se fueron con licencia. Bienvenido, Pablo Hübner, director de Puerto Varas. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío, todo muy bien. Muchas gracias por la bienvenida. Saludar a todos los auditores de este espacio, un día especial para muchos, primero de septiembre. Se celebra esta cosa de que pasamos agosto, nadie tiene garantizada la vida, pero cuando menos suenan como buenas noticias, y en un mes que tiene mucho que decir, ¿no es cierto? Un mes muy esperado por la comunidad. Así que agradecer la bienvenida y contento de estar en este espacio.
Así es, felicidades a todos los que logramos pasar agosto, yo medio mal traer, pero no importa, pasamos, eso es lo que importa, ¿no? Y ahora ya se sienten los olores de septiembre. Y con eso quiero saludar también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 y en Purranque en Radio Viva en la 92.7 FM. Y también nos pueden ver en el canal 126 de Surbit, Radio Despierta FM y en Kiwi en la 107.7 y por supuesto Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes saben, somos medio digital, así que todos sus comentarios, likes, compartir nos sirven demasiado, como todos los días lo hace nuestro más fiel los fieles auditores, Claudio Triviño y Carlos Patricio Paredes Proboste, que siempre nos escriben a través de Facebook y nos dicen buenos días. CADEM, gobierno 31%, Jara 28% de apoyo. ¿Boric gana a Jara? ¿Qué tal ahí? Buena pregunta nos tiró Carlos, ¿eh?
Súper buena pregunta. Es una muy buena pregunta que tiene mucho que ver con cuál fue el resultado también que obtuvo la carta del Frente Amplio, ¿no es cierto? El señor Winter, que estuvo muy lejos de acercarse siquiera a la adhesión que despierta el momento actual de Boric, y que nos recuerda de que, una cuestión que tal vez un poco cruel de ser dicha, pero qué más da, esto de que el Frente Amplio es cada vez menos amplio, digamos, en su afán de unir los partidos, que la Revolución Democrática, la Convergencia Social, que nos subimos todos al baile y vamos a crear una gran fuerza que cada vez se ve más débil y más subordinada a la voluntad también de su aliado más directo, en este caso el Partido Comunista, y la candidatura de Jeannette Jara, que como también vemos, lejos de la espectacularidad que tuvo el resultado de la primera vuelta organizada por el sector, pareciera haber un congelamiento, tú lo mencionaste en el arranque, Rocío, un not campaña política, como ¿qué está pasando?
Una que
es tan pronto. Sí, como que no pasa nada. La misma ausencia de participar en los debates electorales también tiene un costo, y algo pasa con una candidatura cuando tiene que hablar mucho de su propia candidatura, de su propio plan de gobierno, y sobre todo cuando es para corregir, aclarar, diferenciar, es decir, incurrir en la precisión inevitable que obliga a la inquietud pública. Y harto de esto también ha sido parte del baile durante estas últimas días, semanas, sobre todo posterior a la que fue ya la inscripción de las candidaturas de manera oficial y las respectivas listas parlamentarias.
Bueno, es interesante ahí esa división, lo conversamos bastante la semana pasada con esta salida de Monsalve, que generó tantos problemas de comentarios entre el presidente del Partido Comunista, la secretaria general, el vocero de la campaña. Dos veces tuvo que salir Jeannette Jara a decir no sé qué. ¿Y qué era lo que había detrás de eso? Era bien interesante. Ahora, respecto a lo que tú señalas, Carlos, esta diferencia entre el gobierno y Jeannette Jara, bueno, existe una diferencia ahí. Parece que el presidente, sí, varios dicen ahí, lo tiran para la talla, que están postnatal, porque no se ha visto mucho, y generalmente cuando el presidente Boric no aparece mucho, tiende a subir en las cuentas. No sé si te has dado cuenta. Ay, Pablo, la no presencia del presidente Boric es como casi como a lo Pablo Neruda, me gusta cuando calles, porque estás como ausente. O sea, a subir un poquito las cuentas.
Eso es súper interesante, es una cuestión que es ciútica en la expresión, pero que sirve para el caso de hacer ver el punto, que tiene que ver con esta idea de habitar el cargo, de cómo se ejerce la residencia del cargo de la presidencia. En la vieja escuela, llamémosle todo el tiempo, digamos, desde Elwin hacia adelante, en el pasado reciente, se cuidaba la vocería de la presidencia. Y si el presidente iba a hablar en cadena nacional o en un punto de prensa, era una cosa bien espectacular. Eso se ha ido deslavando con el tiempo, en su momento tal vez más acentuado cuando el mismo Boric, a propósito del caso Monsalve, se manda una conferencia de prensa algo a 40, 45 minutos, su directora de comunicaciones le dice, por favor, ya cállate, no siga una, dos, tres veces, y seguía con el verso, digamos, que son cuestiones que lo sacan de su propósito y a su vez le quitan protagonismo a los ministros de cada una de las carteras que corresponden, y eso tampoco es bueno, porque en el mundo de la continuidad es muy, muy, muy probable que la candidatura que va a seguir en el mando surja de los mismos ministerios, como es el caso de esta candidatura de Jenet Jara, que viene del ministerio de su gobierno y que se identifica con el gobierno. Y después vienen estas cosas no tan felices, que en fondo explican, claro, la presidencia se calla, le empieza a ir mejor, pero porque la posta la va tomando uno de los representantes del gobierno que no va particularmente mejor. Cualquiera diría que si el gobierno sube, la candidatura del sector va a subir, pero lejos de eso, vemos un congelamiento y una pequeña disminución a razón de lo que informan las distintas encuestas con respecto a la evaluación de la candidatura de la centroizquierda. Entonces, una cosa como curiosa la que se produce ahí. El silencio suma, cierto que sí, pero cuando otro lo absorbe y ese pierde, es un silencio parcial, digamos.
Ahora, es interesante lo que aparece en las encuestas y también las figuras en lo que andan actualmente, que decíamos no hay agenda. Claro, no hay nada que haya trascendido tanto, así se ha seguido moviendo. Estaba buscando en mi celular en este minuto una fotografía que me había llegado de la visita de Jenet Jara a Concepción. No sé si la viste tú, Pablo, que era así multitudinaria, que es distinto a lo que aparece, claro, en las encuestas, un 28%, y uno se pregunta qué tanto efectivamente es capaz de reflejar una encuesta versus lo que pasa en terreno, porque, por ejemplo, también Evelyn Matthei fue a Punta Arenas y no tuvo ningún evento así como ultra masivo, sino cosas como bien, como más pequeñas, ¿cachai? Como con encuentros pequeños, que fue incluso a algunos lugares de interés, pero no se ve fotos tan tremendas como la que se vio Punta Arena. Ahora, me metí a una también que salía de Gael Yomans, que había subido sus redes sociales, donde uno podía ver que estaba de alguna manera modificada también a través de inteligencia artificial o Photoshop, no sé, porque se veían unas cabezas flotando que no existían y un letrero que decía Feanet y no Janet, así, no sé si la viste, Pablo, que está en el tweet de Gael Yomans. Entonces, bien, si bien en las encuestas no aparece tanto, al menos en terreno, y lo pude percibir yo también en el Salmon Summit, hay distintas estrategias de parte de los candidatos que andan haciendo sus giras nacionales, donde la de Jenet Jara parece ser avisadas con mucha anticipación y buscando esa masividad que no se hace, por ejemplo, en el caso de Evelyn Matthei, donde se busca como un cuidado de la candidata, de no exponerla a momentos más complejos. Aunque en algún minuto también me llegó así un video donde ella saludaba y en la calle no podía caminar mucho. Bueno, pero en el caso de Jenet Jara como que se busca mostrar a través de redes sociales esta masividad de la concurrencia, y vamos a ver acá en la región qué es lo que pasa, porque dentro de estos días debiera estar arribando a la región de Los Lagos, así que vamos a ver qué pasa.
Sí, es un punto bien, bien entretenido en términos del dilema. La campaña política, si algo requiere, es calle, hay que estar en la calle, y la masividad es parte de la ambición, ¿no es cierto? Esto se trata de sumar votos, unir voluntades, generar acuerdos desde las diferencias. Probablemente no todos están súper convencidos con la candidatura de Jenet Jara o la de Matthei o la de Kast, pero hay ciertas cosas en las que sí, y en la comparativa con respecto a los otros candidatos se termina volcando por esa opción, más allá de no comprometer, digamos, una adhesión 100% ultranza tipo la fanaticada, ¿no es cierto? Y en este afán, por cierto, que hay una búsqueda de generar eventos masivos en algunas candidaturas, otros buscan eventos más específicos. Cada quien sigue el olfato de donde estima están sus votos, digamos. Quiero tratar de llegar a donde sí puedo ganar y no donde ya también. Correcto, y donde ya estoy perdido. Y lo del estilo tú también lo mencionas, digamos. Por ejemplo, esas preguntas que deben hacer los comandos. ¿Bailamos o no bailamos? Ahora, si la candidatura baila, tiene un cuento. Me acuerdo, lo recordábamos unos capítulos en este mismo espacio, Rocío, el caso de Ricardo Lagos cuando va a la segunda vuelta con Joaquín Lavín, que le dicen, ya te sacas la corbata y de aquí en adelante, cada feria que se monte, tú tienes que estar en esa feria, y si hay una guagua, la tomas, la abrazas, la besas y la devuelves. Como que una trama, digamos, de generar cierto concierto popular. Y luego, con respecto a cuán fehacientes son las encuestas, lo hemos conversado, son indicadores que marcan tendencias, no es para desmerecer, pero si uno evalúa el trabajo de campo, el cómo se obtiene la muestra, quienes efectivamente son los que responden, digamos, gente que interrumpe su rutina para responder una encuesta y que además está en conocimiento de causa como para poder entregar una opinión con más fundamento que el me cae bien, me cae mal, que eso también es súper importante. Diría que hay que evaluarlo solo y exclusivamente como un indicador, es decir, cuánto convergen el indicador de las encuestas con el poder convocante, Porque el poder convocante también habla. Cuando una persona llena un estadio para ser escuchada, habla. Y por cierto, ahí hay una estrategia mediante de convocatoria, arrastrar sindicatos, grupos y otros grupos que llevan grupos. Y hasta dónde esos incentivos existen. Acuérdate, Rocío, la polémica del Chocman, que para las cuentas públicas cuando era el 21 de mayo te pagaban el bus, te ofrecían un Chocman, ¿no es cierto?, para estar afuera diciendo que genial.
Afuera las de Piñera, sí.
Claro, que había una política de acarreo, derechamente, de llevar gente para que se vea harta gente. Y por último, lo mencionaste también, el tema de la inteligencia artificial. Eso también lo hemos visto en otras campañas, que incluso se comprobó que fotos multitudinarias correspondían a la campaña, no me acuerdo si era de Al Gore o Joe Biden en Estados Unidos, y que era gente que la hacían pasar por chilena, o que modificaban los carteles, o que incluso se acentuaban los aplausos. Como llevar aplaudidores a los discursos, digamos, o pifiadores, que también hay. Hay una serie argentina que se llama Los Piqueteros, que tenía que ver con esto de cómo tú movilizabas a los movilizados para tu favor, ¿cachai? Entonces, diría que hay que, a no desmerecer, a no descuidar, sí, ni las encuestas, Pablo, ni las manifestaciones.
Sí. Ahí, para apoyar lo que tú estás diciendo, hay una de las encuestas que es bien interesante, no me acuerdo si era la UDD, pero que salió tipo viernes, que mostraba cómo se movía el voto entre las personas que votaban voluntariamente y las que votaban obligados. Y dentro de ese voluntariamente, Jeannette Jara ganaba casi que por paliza, llegaba al 34-35%, siendo que en el voto obligado al que se revertía completamente, o sea, llegaba como al 20% con suerte. Y por el otro lado, subía muchísimo José Antonio Kast y también Evelyn Matthei. Entonces, ahí es interesante esa movilización de personas que convocan, que si bien se ven muy masivas, que también lo vimos cuando se cerraban las... en el plebiscito de la favor y en contra, ¿te acuerdas que tenías como cosas muy masivas y después en las urnas se revertía las distintas opciones? Si bien es como apabullante lo que se ve, estas cosas tan masivas que uno dice, wow, aquí están ganando pero por paliza, cuando llega finalmente al secreto de la urna, la cosa no necesariamente se condice con lo que uno ve en la calle, así que eso es interesante de tenerlo en consideración y considerarlo este contraste con las encuestas. Quiero saludar a Marta Pastén de Bustamante, que nos pone buenos días, saludos desde Calama. Y Claudio Triviño nos dice, ¿por qué programa votará a la izquierda? Si según Carmona, el programa aún no es definitivo. Bueno, vamos a ver, se supone, y varios lo han dicho, que ella está recorriendo el país justamente para hacer los ajustes finos del programa y quedarse con uno solo. Carlos Patricio nos pone, IMASEC crece solo 1,8 en julio, bajo las expectativas. Y no entendí tu otro comentario, Carlos, porque no, yo creo que lo pone en tono irónico aquí, porque dice, Jeannette en Plaza Yungay a las 6 y Pedro Pol, principal orador, nos pone Carlos Patricio. Yo me imagino que tu comentario es bastante irónico, ¿no? Y Ricardo Bello nos pone, buen día, buenos días para ti también. Así que aquí estamos comentando, muchas gracias a todos sus mensajes, likes y compartir que nos están ayudando a seguir informando. Pablo, ¿algo que comentar respecto a nuestros auditores?
Sí, o sea, me llama la atención este tema de los programas, ¿no es cierto? Hasta dónde el programa, que es una cosa mañosa de ser dicha, el programa está en construcción, lo hacemos entre todos y todas, esto es un programa colaborativo que va creciendo en la medida que vamos recogiendo inquietudes. Digamos que es una buena excusa para decir, no tengo programa, pero pronto tendré. Y luego está lo otro, que en el fondo, si algo pasa con los programas es que, digamos, se convierten en olvido o con una implementación, digamos, que no supera el 50-60%, y siempre hay explicaciones para no hacer las cosas. Entonces, digamos, los programas, si bien son súper importantes, también han sido dejados de lado en términos de su impacto y de cuán sinceros son a la hora de llevarse a cabo, si es que se pueden llevar a cabo. Y ni hablar de los programas que no se van a hacer, digamos. Yo me acuerdo cuando fue la candidatura de Mayol, que hablaba del tren que lo iba a llevar de Arica a Punta Arena, digamos, era un sueño magmánico, pero sí, por lo menos ese proyecto tuvo una gracia. Más allá de su ambición de realismo mágico, si se quiere, golpea agenda. Entonces yo sí pensé...
¿Pero te acordás cómo estaba financiado ese tren?
Era con eso
las
no me acuerdo.
Era con la plata de las pensiones, como la reinversión en el tren. Dije que era una cosa bien loca, porque claro, ¿dónde iba a sacar toda esa plata para poder hacer eso? Entonces era como la inversión. No, era una cosa bien...
No sé, yo me acuerdo que era una cosa como bien magmánica, que eran estos sueños así como bien Rigo Mampato, y que además era la manera de terminar con el problema del centralismo y darle poder a las regiones, y en fin. Había una vuelta que, más allá del osado que pueda sonar el plan, sí había una cosa que tenían los proyectos, ya esto iba a dar, estos proyectos presidenciales, que era marcar agenda, digamos. Yo quiero marcar agenda, yo quiero estar en las noticias, y no quiero estar en las noticias para decir que no quise decir lo que había dicho, para estarme corrigiendo a mí mismo, para estar diciendo de que ahora no incluyo, se incluye, que es un poco la dicotomía que hay entre las dos posiciones más extremas, la de Kast y la de Jeannette Jara, que el lado de Kast es la omisión de la agenda valórica, digamos, que no me quiero meter al tema aborto, no me quiero meter al tema divorcio, no me quiero meter al tema la pastilla el día después, todas temáticas que están radicalmente asociadas a su sector, digamos, su sector tiene muchísimo que ver con esto. incluso la presidencia de su propia familia, digamos, que ya no estaría participando de manera tan activa como en las elecciones anteriores, aprovechando, digamos, las lecciones de la experiencia y de lo que fue el proceso constituyente 2, donde esta cosa de la mal llamada, si se quiere, agenda valórica, moral, pudo haber explicado parcialmente la derrota. Y para el caso de Janet Jara es como lo mismo, pero al revés, de sacar las temáticas del neoliberalismo, de la privatización del cobre, digo, de la nacionalización del litio, no como hasta ahora, sino que más acentuado, el fin de la AFP, es decir, un discurso que siempre estuvo en la carpeta y aquí ahora pareciera no estar. Y eso es una paradoja, digamos, en la medida que se dibuja de que la elección está bastante polarizada, siendo los dos candidatos que van primero representando bloques bastante marcados en su respectivo sector, vemos que en el relato y en el programa hay atenuantes, digamos, que tienden hacia el centro. Entonces, es una cosa como curiosa.
Es interesante porque tanto Janet Jara como José Antonio Kast parecen tener en esta primera vuelta un programa de segunda vuelta, porque ambos son como bastante más moderados. O sea, como lo que le pasaba eventualmente a Evelyn Matthei cuando recién partió esta campaña, que le decía, oye, no has ganado ni la primera y ya estás pensando en la segunda. Sí. Ambos en este minuto, cuando ya presentan sus programas, están como más en esa línea. Porque de hecho, escuchaba el Rat Pack del viernes, creo que fue súper interesante, porque hablaba de esta conversación entre Lautaro Carmona y, o sea, conversación entre comillas, a través de las redes de la prensa, etcétera, entre Lautaro Carmona y Janet Jara, donde por un lado, dentro de este programa, el Partido Comunista parece bastante ausente, en realidad. Entonces, hay un juego desde las listas parlamentarias también, de quiénes son los que van a quedar, de cómo entran a competir los parlamentarios del Partido Comunista. Entonces, dentro de eso, no pueden descuidar el sector de la izquierda, porque si no se les va a meter por los costados un montón de otros partidos chicos, que son mucho más radicalizados, por ejemplo, hay uno que se llama de los trabajadores, otro Partido Popular, o sea, hay varios partidos chicos que están entre medio que al quitarte esos votitos, de a poquito le van restando fuerza, entonces no puedes descuidar esa conversación en esta vuelta. En cambio, Janet Jara, que salía como, y comentaban ahí que ella en el momento que gana la primaria quiere ir a ganar, y en el ir a ganar tienes que tirarte un poco más hacia el centro a buscar esos votos como más tibios, pero si ella se muestra muy tibia, entonces pierden los parlamentarios que están apoyándola desde ese sector. Entonces, eso es bastante complejo. Y del punto de vista de José Antonio Kast, bueno, yo creo que la propuesta es bastante clara en este, y se escuda muy inteligentemente en este gobierno de emergencia, donde todo este sentido valórico queda como de lado, porque en este minuto lo que nos importa es el tema seguridad. Entonces, frente a este gobierno de emergencia, lo único que vamos a hablar es de esto, y del resto dejamos de hablar, que era algo que le generaba bastante rechazo. De hecho, si vamos a las encuestas que también salieron al fin de semana, una de las cosas que a mí personalmente me llamó mucho la atención es cuánto bajó el rechazo hacia José Antonio Kast. O sea, está casi al igual que Evelyn Matthei actualmente, que son de los pocos que bajan el 50%. Estaban como entre un 44 y un 48, por ahí. O sea, estaba muy cercano a esto de que bajó mucho el rechazo para ir a votar. Le está quitando el costo a las personas de moverse hacia su campaña. Y eso se ve mucho en una campaña de segunda vuelta más que en esta primera. Es como que la primera ya la tengo pasada, entonces aquí vamos a ir por esos votos más de centro todavía. Es complejo lo que le toca ahora a Evelyn Matthei para poder recapturar ese voto, recapitular, o no sé, me fue la palabra específicamente, pero poder tomar esa votación que había perdido. Ahora, si bien las encuestas y en todas están apuntando que o se mantiene o sube, lo que se revierte lo que venía pasando con Evelyn Matthei antes, en la que vieras iba bajando. Ahora, por lo menos, en la peor de las encuestas ella se mantiene y en las mejores, en la Cosa Nostra, por ejemplo, sube bastante y están dentro del margen de error para ser mucho más competitiva de lo que era antes. Así que vamos a ir viendo cómo se ve esto. Yo creo que ahora no tanto, sino más bien post 18, tipo 20 de septiembre, cuando ya haya pasado todo el rico olor del asado y volvamos a concentrarnos en estos últimos mes y medio. Lo interesante es que en esta elección se nos viene octubre por medio y cómo le va a jugar el 18 de octubre, es decir, un nuevo aniversario y el estallido, a las distintas campañas. Yo creo que ahí también va a estar interesante ver qué es lo que pasa.
Es que, sí, un montón de... O sea, la recta final es clave, y aquí se vienen distintos hitos. Es verdad que el 18 de septiembre parece ser como un paréntesis en todo lo que significa esta intención, por quien representa de manera más nítida, digamos, el sentir de la comunidad. Como toda campaña presidencial, se buscan las mayorías, es parte de la tensión de buscar mayoría. Lo que tú mencionabas del caso de Kast y dibujar su proyecto de gobierno o de pretendido de gobierno desde la perspectiva de un diagnóstico de crisis, de que este es un gobierno de emergencia y de que enciendan las balizas, de que no podemos seguir, digamos, en el ciclo de la decadencia, le genera un sentimiento de alerta y de necesidad al relato que naturalmente favorece, digamos, la ambición que ellos tienen de intentar un cambio. Ellos representan la elección de un cambio. En general, todas las elecciones tienen un poco la misma construcción, digamos, seguimos en la continuidad o seguimos en el cambio, más allá de quienes representen la continuidad y quienes representen el cambio. Y siendo este un cambio que se gatilla desde la perspectiva de la crisis y de la emergencia y de la intención de la reconstrucción, como si hubiera habido un terremoto, un maremoto, un tsunami, digamos, como una cosa cataclísmica, ¿no es cierto? ¿Cataclísmica? Claro. ¿Existe esa palabra? No sé. De cataclismo quiero decir. Ya, pongámosle que existe para el caso nomás. Si es que
estamos
no.
Inventando hoy día palabras con Pablo. Sí.
No, vamos, que se puede. Y el caso de Janet Jara, bueno, esta tarde esta continuidad amortizada, ahí tú decías lo del estallido social. Yo creo que ya la lucha por el plurinacionalismo, los estados regionales, esto de cambiar el himno de Chile, el tener una bandera con más puntas, la estrella con más puntas las que tiene, digamos, creo que eso está súper fuera, digamos. Nadie hoy día creo va a salir hablando contra el neoliberalismo. Muy por el contrario, van a hacer defensa de la gestión de Mario Marcel, que no creo que se identificara mucho con esos principios, digamos, de ponerle fin al neoliberalismo y de cuestionar la apertura de mercado y qué sé yo, digamos. Y entre medio el caso Matei, ahí me cuelgo una cuestión que tú también mencionaste, que es ¿hasta dónde el poder de convocatoria en la calle y hasta dónde las encuestas son indicadores suficientes? Y en el caso de ella hay una cuestión con el silencio, de que mucha gente que no está diciendo que va a votar por ella, que por ahí tal vez no es el discurso más apasionado desde la lógica de la reconstrucción o de la continuidad, sino que ven esto, mira, no soy tan de derecha, pero voy a votar por la derecha porque tampoco soy tan de izquierda y votar por la izquierda es demasiado izquierda. Es como un cotejo de ponderación de donde habito y que incluso puede contrarrestar la capacidad que la misma candidata pueda tener en su desempeño, en los debates, en la campaña, en todos lados, porque ella sigue representando un centro político asociado a la derecha, por cierto, pero mucho más de centro a propósito que tiene dos contendores más hacia la derecha que definitivamente son más derecha que ella, digamos. Entonces, en esa idea de que, mira, yo soy un nostálgico de un centro que parece extinguido, ella sí puede, digamos, hacerse cargo de esa plaza. Y es la única que está más ubicada al centro sin considerar, y esto hay que ponerlo en cualquier caso en el registro, lo mucho o poco que podría seguir subiendo o bajando Parisi, y lo que es la injerencia de Marco Enrique Ominami y Harold McNichol. Este último todavía no despega, o sea, Harold McNichol hoy día es un dato a la causa, no tiene un protagonismo, pero eso no quiere decir que no vaya a tenerlo. Y lo propio corre para el caso de París y para Marco. Es decir, quién se queda con el centro tiene mucho que decir.
Interesante el punto, porque también te iba a mencionar a París y que también es, no hay que perderlo de vista, porque tiene un discurso que va muy relacionado también con lo que se pide. De nuevo, volviendo a las encuestas, ¿qué es lo que dice? Que se buscan cambios radicales. Y aquí solamente el timing que tuvo José Antonio Kast, la gente que está alrededor y también él dentro de su campaña, ¿cómo están llevando esto? La frase que se mandó el fin de semana. O sea, yo no vengo a administrar mi mediocridad, sino que vengo a hacer cambios radicales. O sea, la frase yo creo que está muy buena porque justamente coincide con lo que está pasando hoy en día. Ahora, lo mismo se ve en el caso de Parisi y también de Johannes Kaiser, que son búsquedas más radicales de hacer las modificaciones de la institucionalidad que hoy día estamos viendo. Ahora, ¿qué tan posible es que cumplan lo que están prometiendo? Ahí yo digo, uy. Porque varios han salido a cuestionar el mismo programa José Antonio Kast, donde dice, ¿es usted capaz de hacer lo que está diciendo? Porque es fácil decirlo, muy buena la campaña, o sea, muy bueno el slogan que está haciendo, pero ¿es capaz de hacerlo? Y ahí es donde eventualmente yo creo que todavía no pega, que recién está como en pañales y puede verse un poquito esta alza que es de Evelyn Matthei, donde dice, yo ya lo hice. Entonces, es una de el que propone, que pega muy bien, que entiende lo que está pasando, que la gente logre creerle y confiar en lo que está haciendo, como no ha estado ahí propiamente tal, que logre administrar esta radicalidad de la que la gente está esperando esos cambios versus el yo ya lo hice de Evelyn Matthei, que todavía está súper tibio, ¿eh? Como que no ha despegado con fuerza, no ha logrado permear todavía ese mensaje. Pero las cosas que son más en el largo plazo, yo creo que se demoran más tiempo también el que el mensaje cale dentro del electorado. No nos queda mucho tiempo. Carlos nos dice aquí, el caso de Kast es una proyección de la necesidad de un gobierno de orden y el Congreso es fundamental para recuperar Chile. Y Soldador Teleo también nos dice, en la Municipalidad Osono se gastó la plata el show de las fiestas patrias. Vamos a ver qué es lo que está con eso, me quedo con eso en el tistero. Gracias, José, por ese comentario. Pablo, lo único que antes de darte el pase, importante decir, y a ver si lo tomamos con este tema del feminismo liberal, que era algo que nos quedan unos minutos para comentar, ¿verdad?
Sí, no, súper cortito para no perder la oportunidad de conversar esa experiencia que viviste. Solamente la distinción entre lo político y lo técnico. y los individualismos y los equipos. Entre lo político y lo técnico se requieren equipos, ¿no es cierto? Una cosa es querer hacer una cuestión y la otra es saber hacerla y contar con las personas preparadas. Para eso hay que armar un equipo. Cuando uno ve que las campañas presidenciales están muy enfocadas en el personalismo individualista que tiene la candidatura, se pierde eso. Cualquiera diría, si voto por alguien, yo voto por un equipo de trabajo, no solamente por una persona que promete algo. Y aquí dos dichos bien famosos, uno es de Balzac, si mal no recuerdo: nadie promete más que el que no va a cumplir, primera cosa. Y segundo, una cosa es decir lo que quería hacer y la otra es saber hacerla. Que son como dos cuestiones que hay que tener ahí bien presentes. Así que
bueno, eso hay hartos descuelgues que se están yendo y causó harto revuelo, pero salieron a poner paños fríos varios respecto a estos descuelgues del piñerismo también que no habíamos comentado, porque muchos decían, bueno, si hay gente que se fue hace mucho tiempo, o sea, ¿qué novedad hay que Marcelo Cubilla esté apoyando a José Antonio Kast? Es como, no hay ninguna. Álvarez, que se fue de la UDI, que también ya hace rato que estaba yendo por ese lado, no hay mayores novedades respecto a eso, pero sí, claro, la prensa lo toma y titulares respecto a eso, y hoy, el día de hoy, entiendo que hay una reunión del piñerismo liderada por la hija Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, para justamente contrarrestar un poco este punto, pero eso ya es como súper alto, pero este es el Política Podcast, así que hay que comentarlo. Pablo, lo que te iba a comentar respecto a los liberal y el feminismo liberal, que fue una pregunta que se hizo, ¿qué tan en riesgo estaría nuestros avances dentro de las libertades de las mujeres si es que llegara a salir la extrema derecha en particular el día de hoy? Que a muchos no les gusta que le digan extrema, pero cuando tenemos el espectro, se ubica actualmente en ese sector. Y era bien interesante porque dentro, el tema está en lo que no se habla. Por un lado uno dice, y tú me preguntabas, oye, ¿qué es el feminismo liberal? Y yo te decía, es fácil entenderlo en contraposición a los otros. O sea, si actualmente hablamos de feminismo, hay tres corrientes actualmente. Una sería el feminismo conservador, que destaca por sobremanera los roles tradicionales de género y la importancia de la familia. Por otro lado, tiene el feminismo radical, que ya aquí en Chile y en todo el resto del mundo estaba bastante claro con lo que pasó anteriormente, con las yeguadas, etc. Y ahora, lo que esta línea entre medio, que sería el feminismo liberal, que está relacionado con cómo crecen las libertades de las mujeres dentro de la democracia, siendo la democracia lo importante para que puedan mejorar las condiciones en las cuales las mujeres interactuamos dentro de la sociedad, sobre todo desde un punto de vista legal. Es como que se basa más en la igualdad legal o ante la ley de las mujeres versus lo tradicional que existía y las oportunidades que tenemos en los distintos lugares de participación dentro de la sociedad. O sea, como que esa es, no sé si se entiende, pero es como más complejo eventualmente de poder tomarlo. Pero eso fue una conversación y cómo eso se mueve, y tenemos que estar atentos, porque cuando tenemos gobiernos de emergencia donde se habla solamente de una cosa y hablamos solamente del tema de seguridad, que es sumamente relevante porque las mujeres estamos súper dadas a postergarnos, y cuando vemos que nuestros hijos están en complicación, o sea que no podemos hacer uso del espacio público, tendemos a poner todos nuestros esfuerzos ahí, pero dejamos de mirar qué es lo que pasa y que puedan retroceder otras cosas como otras libertades que teníamos, que no vayamos a retroceder ahí desde el punto de vista legal. Entonces, no perder de vista eso es una conversación que hay que tener en cuenta. Eso, se nos acaba el tiempo, se nos pasa rápido.
Padre. Este programa pasa volando, una locura. No, solamente hacer ver el punto de que toda esta causa feminista estuvo muy concentrada en un sector político, y naturalmente la causa va mucho más allá, y los alcances trascienden las consignas y las manifestaciones, tienen que quedar tipificadas en la ley, y que la ley, que ya está, por cierto, también tenga ejercicio justo y no quede como ley vacía, sin implementación, etcétera. Ahí hay mucho que avanzar. Así que bueno, de esto podríamos hablar largo, pero veo que nuevamente el tiempo no permite. Se nos va volando.
Y nos quedaron en el tintero las licencias médicas, pero en realidad no había mucho que decir porque no había mucha respuesta a los sumarios. Pues, como que no pasó nada.
Un cortito con respecto a ese tema: los castigos que iban a ser draconianos y el que estaba involucrado se iba. Ahora cada cual ha encontrado su atenuante, su individualización y su justa causa para que una pequeña multa, o no tan pequeña, pero digamos, seguir en el cargo a pesar de todo, y vamos a ver cómo eso fluye.
Sí, decir solamente que con este tema las licencias médicas habían disminuido como en un 19% en julio, y me han contado de casos donde realmente se necesitaban las licencias médicas para que pudieran hacerse cargo de sus hijos menores de 2 años, y no se las dan. Están súper complicadas dárselas.
Y también hay agencias de viajes que están sufriendo lo que significó esta ventilación, porque se han vendido menos viajes, derechamente.
También en septiembre bajaron mucho los viajes.
Para la economía no fue tan bueno.
Bueno, depende, porque si se ponen a trabajar y hacer lo que tienen que hacer, eso se mejora. Se liberan los permisos. Ay, Pablo, nos tenemos que ir. Ya estamos en requete pasado. Muchísimas gracias, Pablo Hübner, director de Puerto Varas, por esta conversación. Soy Rocío Gambra. Esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana.
Chao, chao. Muchas gracias. Buen día.